Yo quiero que me cuentes cómo viviste el tema del incendio el verano pasado, porque fue una etapa interesante y además yo creo que es la primera vez que te enfrentabas a una situación como esa, ¿no?
Sí, mira, fue tremendo. Me ha marcado como antes y después en lo que ha sido las cuestiones de gestión pública y como máximo representante de tu municipio. La semana del incendio fue una de las semanas, como bien dices, la primera vez que me tocó gestionar en la parte que corresponde desde el ámbito municipal semejante tragedia. Y en un principio, bueno, todos saben que ahí se montó en San Juan el PMA, todo estaba situado en nuestra zona de medianía. El incendio comenzó un jueves a las 10:30 de la mañana, fíjate si me acuerdo, porque estaba reunido con unos vecinos de una asociación cultural y me avisaron que había un conato de incendio en lo que se conoce por la zona de Los Campeches. Cuando ya te dicen, aunque sea la primera vez que tenga que actuar como alcalde en eso, conocemos la zona y cuando ya te dicen Los Campeches ya saltan todas las alarmas, porque por todos he sabido que cada vez que hay un conato de incendio en esa zona es muy peligrosa, porque si no se actúa rápido pasa lo que pasa, y de ahí han venido siempre los grandes incendios. Subí directamente con los recursos nuestros, estaba acompañado de la policía, y lo primero que vimos cuando el conato iba cogiendo volumen, como se quiera decir, y saltó el barranco, ya le dije a la gente, los empleados que me acompañaban, dice, vámonos ya para el ayuntamiento, vamos a empezar a ver cómo disponemos cosas, porque ya esto está fuera de control y va a ser uno de los incendios como han sido otros. En efecto, ya a las 2, a las 3 de la tarde, la verdad que ese comienzo se actuó rapidísimo por parte de los distintos niveles que se tienen que ir declarando en el tema de los incendios.
Se actuó muy rápido en cambiar el nivel del incendio.
Sí, eso estuvo muy bien porque, bueno, uno no sabe de eso y después según va escuchando con todos los técnicos y los momentos que compartía durante esos 7 días, las 24 horas, no es correcto decirlo, pero porque bueno, siempre hubieron algunas horitas para el descanso, pero estuvimos ahí al pie del cañón todos los días, continuos. Uno fue viendo y aprendiendo que los recursos y la movilidad que se hizo fue impresionante. Hay que recordar que a las 4 de la tarde, una de las imágenes que también me quedan en la retina es ver entrar la UME. Eran por lo menos 10 u 11 camiones y allí todos dispuestos en fila, en medianías, y era una imagen impresionante ya con los especialistas de la UME, del ejército, más evidentemente los agentes ambientales que ya estaban de medio ambiente, de los del cabildo y el puesto de mando avanzado que al momento en ese día ya estaba en la tarde-noche puesto en la zona de medianía. Pues la verdad es que estoy hablando, fíjate, desde el comienzo, de claro, pues son imágenes que te van a quedar para siempre. Pues la cantidad de despliegue, Cruz Roja, hay que en como el incendio fue en zonas bajas ya y tenía el problema de que podía afectarnos a viviendas nuestras. Hay que recordar que se habló de los primeros desalojados en San Juan de la Rambla, no tal como, como fueron los de los Realejos, porque se hizo de manera preventiva, porque era cuando estaba el incendio cogiendo rapidez. Y creo que fue una buena apuesta del mando de la Guardia Civil de invitar a desalojar las casas. Pues a las 7 de la tarde teníamos montado un tema de campaña en el pabellón de San Juan de la Rambla. Teníamos ya dispuestas, si mal no recuerdo, 100 y algo camas, por si la gente que se iba a desplazar tenía que hacer noche o no tenía lugar. Al ser pueblo, muchos se realojaron en casas de amigos, en propias otras viviendas. No se hizo uso del pabellón. Pero lo más que me impresionó en ese momento fue lo rápido que se desplegó todo. Hay que recordar también que al momento había por lo menos 5 o 6 helicópteros también actuando. Y bueno, y después del devenir de los días con el incendio, nosotros tuvimos la tragedia, la desgracia. Nosotros no, todos los de la isla, porque cualquier cosa que nos afecte ambientalmente nos afecta a todos, no solo al municipio en cuestión. Como sabes, se nos quemó todo nuestro monte, nuestros parajes naturales. Como yo digo, de barranco a barranco, porque el fuego, al no haber viento, pues afortunadamente, al no haber viento, se quedó en esa zona y fue quemando todo lo que era la zona de San Juan. Empezó la franja interfaz, que es la zona para que nos escucha, entre la zona agraria y la zona de árboles, de pinar. Y fue subiendo, subiendo, hasta que llegó a lo más alto de la fortaleza, que se es, la fortaleza pertenece a San Juan de la Rambla y estamos ya dentro del Parque Nacional. El viernes por la noche nos comunican que prácticamente el 100% de nuestro monte fue afectado, más las zonas altas, y fue cuando hicimos aquella famosa declaración pidiendo que se declarara, perdón que repita las palabras, ¿no?, pero es así, zona catastrófica. Ahora tiene otro nombre, ¿no?, pero para entendernos usamos el mismo término. Y fíjate lo que son las cosas. Debido a lo que fue la desgracia de ese verano, creo que 15 o 20 días después, pues el gobierno, sin haber hecho ni el pleno ni nada para pedir la solicitud, lo declaró no solo para nuestros montes, sino para las distintas comunidades afectadas por ese verano. Fueron días intensos, de nosotros pusimos todos los recursos necesarios municipales para ayudar en la lucha contra el incendio. Siempre estuvimos allí para informar desde el minuto uno, comunicando con los medios, dando, transmitiendo lo que nos iban haciendo llegar desde el puesto de mando avanzado. Estábamos mañana, tarde y noche muy preocupados, y para mí siempre la sensación de los primeros momentos fue de mucho nerviosismo. Después más o menos ya iba gestionando el tema, de tristeza, de muchísima tristeza emocionalmente. Yo creo que en algunas declaraciones se me notaba el tono, bueno, aún hablo y se me nota el ver cómo nuestros valores ecológicos, ambientales, nuestros parajes, pues se quemaron por completo. Hace poco hice una visita con el viceconsejero, de Medio Ambiente, para ver cómo iban los trabajos de declarados del plan de urgencia de después del incendio, y la verdad que impresionante la labor también que se está haciendo en estos momentos, recuperando, conteniendo para el tema de la erosión, reforestando. Muchísima gente trabajando en la parte. Yo he visto la parte nuestra, entiendo que los montes de los Realejos, que también se vieron afectados, se está haciendo lo mismo y se está haciendo una gran labor. Y también uno veía ya ciertas imágenes, lo que es el pino canario, ciertas imágenes bonitas, que dentro de lo quemado, pues ver de nuevo verde significa la fortaleza de nuestros ecosistemas. Hay algunos que lamentablemente se perdieron porque son débiles, no es como hablar del pinar. Pero bueno, con el paso del tiempo se irá recuperando en cierta medida todo lo que corresponde a ese trágico mes entre julio y agosto. Y bueno, yo creo que con el tiempo volveremos a ese verde. Ahora sí, como dije en aquellas intervenciones, hay que poner medios sobre todo de control a esa dichosa zona donde siempre provocan estos atentados ambientales, que hay que recordar que este incendio lamentablemente siempre volvió. Sí, eso. Siempre. Entonces, habrá que buscar medios y vías porque hay lugares que se repiten. El 2007 fue igual, el otro también, más los conatos que siempre hubieron y afortunadamente no se extendieron. Pero bueno, el balance que es la pregunta que me haces, pero estoy haciendo una narración de todo lo que me va a venir a la mente.
Y te lo agradecemos además, porque estamos refrescando.
Sí.
Y además ahora viene una nueva etapa de riesgo de incendio alto. Ya hay un incendio enorme en la península y yo no sé si estamos preparados. El miércoles y jueves esta semana se aventuran ya, o sea, se anuncian ola de calor.
Sí, y hoy precisamente, que me viene a la mente también, porque precisamente ahora que estamos hablando de eso, los episodios que estamos viviendo de calor en estos días, pues probablemente hagan que las campañas contra la lucha de los incendios tengamos que pensar ya que, desgraciadamente,
hay que esperar a mayo.
No hay que esperar a mayo, tienen que ser antes. Permanentes y hoy es un ejemplo. Hace, creo que la semana pasada tuvimos un conato. Y la semana pasada la otra, perdona que...
Y las brigadas son temporales y hay épocas del año donde no hay personal.
Sí, hay unas que sí, pero las de refuerzo para la campaña, no están, pero están las que están evidentemente todo el año.
Muchísimo menos recursos que en verano.
Sí, pero sí, por la campaña natural de la lucha contra incendios. Pero prácticamente creo que llegará un momento en que tengamos que ver que, desgraciadamente, eso tenga que ser así todo el año, porque buena muestra es este ejemplo del mes de marzo en el que estamos, y sinceramente se ve que el aire caliente, el calor que está haciendo, y parece que puede refrescar un poco más, no lo sé. Pero esto ya va a ser de vigilancia continua. Y también la cultura preventiva para la lucha contra los incendios, que es muy importante. Días intensos, la verdad, días tristes, pero sobre todo para mí, luego también con el deber cumplido de estar ahí permanentemente dando la cara, y yo creo que también fueron una de las cuestiones que valoraron, porque ahora fíjate lo que son las cosas. Sabes que soy un alcalde nuevo.
Primer mandato.
Sí, 2 años que llevo de ese mandato, no soy tan conocido.
El incendio te dio popularidad.
Es lo que iba a decir. Ahora he estado en lugares de Canarias que me conocen por el alcalde del incendio. Digo, lo que es curioso, ¿no? Que por una tragedia como esta, el estar, como te decía, permanentemente con los medios, con el tema de comunicación, informando y dando todo a conocer, pues en muchos lugares, y aquí en especial también en el norte, dice, ay, tú eres el alcalde de San Juan de la Rambla cuando el incendio. Y yo digo, bueno, muchos agradecen y me felicitan, voy a decir la palabra felicita entre comillas, porque creo que no hay que felicitar por estas cuestiones, porque es también un deber, ¿no?, estar ahí.
No todos los alcaldes estuvieron a tu nivel, eso es decir.
Yo lo entendía que era de esa manera y acabé cansadísimo, la verdad. Fue una semana horrorosa después, y para continuar, tremenda. Pero te dicen, no, es que estabas ahí siempre, siempre se te veía hablando del incendio y te conocemos por eso. Digo, hombre, me hubiese gustado que me conocieran por cosas más bonitas y cosas más, que mi pueblo tiene muchísimas cosas más bonitas para las que me deben conocer. Pero bueno, es lo que me ha tocado. Es una de las grandes cuestiones que he tenido que lidiar en este mandato y espero que no tenga que volver a pasar.
El incendio no, pero ahora hay otro tema también muy interesante, que es el cierre del anillo insular, que San Juan de la Rambla, desde el primer momento que se conoció la infografía o los planos del enlace San Juan de la Rambla, o tramo San Juan de la Rambla ICO, pues ya en su momento hubo unas alegaciones que el ayuntamiento presentó y que ahora pues le solicitáis que se lo repiensen, ¿no? Que paren el tema en el ayuntamiento de La Guancha, en el municipio de La Guancha, y que el tramo de San Juan de la Rambla reconsideren la posibilidad de que hacerlo con esos viaductos no es lo más adecuado y que podían pensar en hacerlo con unos túneles, ¿no?
Sí. ¿Recuerdas que, por ejemplo, aunque haga tantos meses que no nos vemos, una de las primeras cosas que he hablado en tu radio fue aquí contigo esta cuestión? Nosotros seguimos aún con este tema, evidentemente, y permíteme un tiempo con esto porque es muy importante. Nosotros después vamos a ir a lo último, que fue el informe positivo del día de la declaración de impacto ambiental con determinados condicionantes. Pues de nuevo volvimos a esto, nunca hemos parado, pero volvimos a darle más fuerza. Nosotros, para que quede claro a todos los oyentes, el pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, de manera unánime, hay que recordar que el pleno está representado por muchísimos partidos, un ayuntamiento de 11 concejales, hay
5, ¿no?
Sí, PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular y Sí Se Puede, 5, aprobaron de manera unánime lo siguiente, para que quede claro, no nos oponemos al anillo insular, ni a cómo debe ser el nuevo formato de movilidad en esta isla que está tan en debate desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que esto no es de ahora, ¿no? Yo he sido empleado del Cabildo hace muchísimos años y recuerdo en el 2000-2001 ir en cola desde la Orotava para llegar a Santa Cruz, por poner un ejemplo. Pero dejamos claro que no nos oponemos. Además, aplaudimos que al fin las administraciones tomen esa iniciativa y vayan dando respuesta en movilidad al anillo insular, como viene siendo ese ejemplo que viene caminando desde ERCO. Pero a la propuesta en especial de ICO de Los Pinos, San Juan de la Rambla, no la queremos por la razón de que tiene un gran impacto ambiental, paisajístico y de desarrollo para el propio San Juan de la Rambla. Hablo en concreto para los que nos oyen y invitar a que vean esa infografía, que las infografías siempre suavizan un poco cómo puede ser el resultado final. Esos viaductos a la altura de, para situarles, del barrio de las Aguas, de los Alenes, en la montaña, tienen un impacto tremendo. Entonces nosotros hemos invitado al gobierno de Canarias a que no nos oponemos pero al anillo, pero a esta parte sí, y que nos plantearan alternativas a esa propuesta. Alternativas que creo que van ligadas a que, fíjate, ahora le hemos dado un paso más, una propuesta más, porque ahí se ve que tenemos ese tono del no por el no, sino de alternativas, de propuestas, de diálogo, de que San Juan de la Rambla, Los Realejos, es una misma entorno paisajístico. Son los mismos parajes naturales que tiene Barranco Ruiz, Campeche, Tigaiga, las laderas nuestras de la zona del Mazapé. Entonces consideramos que, hombre, ¿cómo es posible que se actúe extrayendo una pequeña parte que es la nuestra sin actuar por completo el cierre en lo que es San Juan, Los Realejos, y con una propuesta que debe ir en toda la medida posible enterrada, soterrada, a través de lo que pueden ser los túneles? Por eso hemos ido más allá, y para demostrar que no estamos contra algo que es muy sensible ahora a la sociedad tinerfeña en especial, porque esto afecta a toda la isla, evidentemente. Y el impacto ambiental y visual, de paisajístico de San Juan, no afecta solo a San Juan, afecta a toda la isla también, porque los patrimonios naturales son de todos y todas. Pues que, por ejemplo, ya que hay acuerdo e incluso lo contemplan los propios planes de ordenación, que el nuestro no contempla ni siquiera este de los Alenes, pues que se quede en la guancha la propuesta. Y luego en un futuro, digo la guancha para quien nos escucha, tal como
que
viene...
Que pare la obra en la guancha. Exacto. Y que el tramo San Juan de la Rambla se incorpore al que falta por definir, que es...
Con Los Realejos.
Con Los Realejos.
Que creo que es una cosa razonable y sensata.
Que además, en Los Realejos sí se está hablando desde el origen de hacerlo subterráneo, de hacer un túnel.
Correcto. Por eso nosotros, exacto, nosotros siempre también nos hemos sumado cómo es posible que Los Realejos esté acordado, que no se sabe tampoco cómo será, ¿no?
Se está hablando de hacer túneles, sí.
De hacer túneles. Pues entendemos que cuando se actúe San Juan Los Realejos sea igual, que vaya soterrado. Y creo que es una propuesta para que replanteen el proyecto y que no se va a parar, que vaya de Ico de los Vinos a La Guancha y seguirá caminando. Y luego ya en el futuro, porque eso va también con millones de inversiones que debemos tener del Plan Estatal de Carreteras, pues se puede afrontar perfectamente cómo será la parte final que dará por concluido el anillo San Juan de la Rambla Los Realejos. Repito, porque es que es lo mismo, no se entiende una actuación por separado frente a otra, porque estamos hablando de probablemente una de las costas más bonitas que tiene Canarias y, si me lo permites, después del Parque Nacional, una de las zonas con más parajes naturales, como puede ser la que compartimos entre Los Realejos y San Juan de la Rambla.
Y además para proteger.
Para proteger.
Pero además tiene su atractivo propio, que yo creo que está infravalorado.
Y si me lo permites también, y en estos tiempos que hablamos de nuevos modelos, de algunos de, como se dice, que yo estoy de acuerdo, ¿no? De sostenibilidad, de la Agenda 2030, de los aspectos ambientales, de una nueva fórmula que van contra aquellas que eran de un pasado que ya viste o has visto los resultados que tenemos en muchísimos lugares, no solo de las islas, no solo de aquí, de Tenerife, sino en general de Canarias, pues debemos también aplicar esas medidas en torno a lo que es este tiempo y este momento para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo lo que es ahora mismo todos nuestros entornos.
Yo no puedo estar más de acuerdo con el alcalde de San Juan de la Rambla de que esas infraestructuras de hormigón, esos pasos elevados, esos viaductos, no pegan en ese ambiente.
No pegan, y perdona que te interrumpa, porque después también viene la duda de ¿y cómo sigue después? Va a seguir comiéndose toda la costa ramblera, es muy pequeña. Prácticamente la ladera llega a la altura de la zona más baja de costa. Y después que va a seguir por viaducto comiéndose la costa ramblera con todo lo que supone para así entrar a través de túneles o soterrados en la zona de Los Realejos, pues consideramos que no puede ser distinto a esta zona de Los Realejos, porque repito, cualquiera que vea una foto de esta zona norte, en concreto de San Juan y de Los Realejos, y en especial de San Juan, porque es donde está toda esta zona de laderas y de barrancos, es la misma. Por lo tanto, vamos a actuar en ella por igual, sea un municipio o sea el otro. Sigamos el desarrollo de esa zona de nuevas carreteras, no solo por tiempo, las carreteras nuevas que estamos diciendo con el plan de movilidad, sino también por aspectos de seguridad. No debemos olvidarnos que nuestras carreteras son de hace muchísimo tiempo, muchísimos años. No solo es el tiempo que nos puedan dar de respuesta para movernos de un lugar a otro, sino la propia seguridad. Y te digo más también, esa parte que corresponde a la zona de San Juan de los Viaductos, para que no se entienda que podamos, porque después está ese debate que tampoco debe ser así. Es que si no hacemos las obras, se las llevan para otro sitio. ¿Sabes? Lo típico que siempre se dice, no voy a nombrar qué
sitio.
Pero
para hacer algo mal igual no lo hago, ¿no?
No, pero es que puedes invertirlo en una cosa muy importante. Hay que dar seguridad a esa carretera comarcal, que sabemos que cada momento están cayendo piedras, cortes.
Ya se cerró al principio del confinamiento.
seguridad que debemos dar.
Y además no se ha arreglado de manera definitiva. Me lo comentaba el director general de carretera, el director insular, que esa gradera está parcheada.
Está parcheada. Es que vamos a ver. Segura. Recuerda que un sábado de no hace mucho ahora, ahora un mes y medio, nos levantamos con un nuevo derrumbe que precisamente fue en la zona de San Juan de la Rambla, antes de entrar en los túneles de La Peña. Pues mire si hay cosas. Primero vamos a dar seguridad a toda esta zona y luego podemos afrontar todo esto. ¿Cómo? Y también otra cosa importante. ¿Ustedes se imaginan el tema efecto de llamada con ese cuello de botella que se puede formar entre los ralejos y la zona de la Rambla para entrar en esos viaductos para hacer uso del anillo donde se nos están cayendo las piedras de la ladera? No hay prisa. Yo creo que ahora no hay prisas en esto, sino si las hay para dar respuesta donde no se ha dado en tanto tiempo, pero creo que hacemos una propuesta razonable para ir cerrando por los tiempos de la radio, una propuesta razonable, coherente y que demuestra a su vez que no estamos contra el anillo, sino que quede hasta ese ámbito de la guancha, que todo el mundo es unánime, o habrá alguna voz que otra, pero sí están de acuerdo, y luego como tema final, con los millones que conllevan, o sea, ese proyecto, afrontar San Juan de la Rambla y los Ralejos de una misma manera. Esa es nuestra propuesta y es la que queremos que se oiga. Hay una plataforma ahora que también habla de estas cuestiones, pero como bien saben, nosotros desde el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, desde el minuto uno, venimos diciendo y hablando de esta cuestión.
Bueno, pues vamos para adelante. Este año 2023 tiene el presupuesto más grande de la historia de San Juan de la Rambla, llegando a 6 millones de euros, más de 1.000 euros por habitante. ¿En qué se va a gastar tanto dinero el ayuntamiento?
Bueno, vamos a hacer un matiz. Es el presupuesto más grande del ayuntamiento, el presupuesto más grande que haya tenido el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Pero tampoco es un presupuesto que sea muy bollante para muchísimas
¿Cuántos
cuestiones.
¿Cuántos habitantes tiene San Juan de la Rambla ahora? ¿No llega a 5.000?
No llega a 5.000. Un presupuesto que llega casi a los 6 millones, donde nosotros prácticamente el capítulo 1, que es el de
personal.
Personal, exacto, para quien nos escucha.
Los sueldos.
Es el 60% del presupuesto.
Sí, ese mal lo tienen muchos ayuntamientos. Sobre todo los pequeños.
Los pequeños, porque mira, voy a decir una cosa, y aprovecho también, hay que mirar desde las grandes administraciones cómo afrontar los desequilibrios de las pequeñas administraciones, y explico el porqué. Nosotros no podemos renunciar, porque si hablamos de que perdemos a habitantes en los pueblos, no podemos renunciar a la calidad que deben ofrecer los pueblos, a los servicios. No podemos renunciar a una ludoteca, no podemos renunciar a bibliotecas, a escuelas infantiles, a centros ocupacionales. Todo eso es personal, todo eso son servicios. Eso enriquece que los pueblos tengan para sus vecinos y sus vecinas muchísimas cuestiones que no deban irse a otros pueblos para tenerlo. He puesto un ejemplo sencillo.
Los que dependen del ayuntamiento los podéis gestionar ustedes, pero los colegios, los hospitales, los centros de salud que dependen de otras instancias...
Ya, eso es otra cuestión.
Pero hay que seguir manteniendo.
Hay que seguir manteniendo, pero quiero decir esto de que no podemos... Porque habría que quitar de ese capítulo 1, habría que reducir. Y el reducir significa personal, servicio. Al contrario, nosotros no podemos quitar servicios, tenemos que fortalecerlos. Porque eso hace que los pueblos sean atractivos y que la gente se te quede y no se vaya a otros lugares. Entonces, esa zona del 60% del presupuesto, eso es intocable, eso no se puede hacer. Al contrario, además, son economías familiares también, y más en estos tiempos, son muy importantes. Luego queda un tanto por ciento muy importante para el gasto corriente. Agua, luz, funcionamiento, todas estas cuestiones.
Alquileres también.
Vamos caminando. Luego también queda otro tanto por ciento para las cuestiones del propio ayuntamiento. Y al final nos queda una pequeña partida, que son las inversiones. Y las inversiones en un presupuesto como el nuestro son muy pequeñitas. Vuelvo ahora al mismo sitio. Sin administraciones que compensen la carencia de inversiones por recursos propios como cabildo o gobierno, prácticamente estamos abocados a gestionar el día a día. Entonces eso es importante.
El agua y la basura para de contagio.
Que la tenemos mancomunada y menos mal para poder tener esos servicios y costear de otra manera. Entonces nos queda un presupuesto que sí, que tiene una gran apuesta social. Hemos incrementado las partidas en respuesta a los temas sociales. En empleo hay que decir que hemos hecho grandes programas de empleo porque al final el empleo es garantía social también. Lo seguiremos haciendo en este año. Y es el mayor presupuesto, pero para quien nos escucha, situarnos de que no es un presupuesto, es austero, que tampoco puedas hacer muchísimas cosas. ¿Qué herramienta nos queda a nosotros para poder hacer inversiones propias? Siempre esperar a los llamados remanentes de tesorería para así ahí jugar un poco con las distintas inversiones que puedas hacer a lo largo del año. Estamos contentos porque evidentemente en este tiempo hemos logrado el récord de aumentar ese presupuesto y ahora toca gestionarlo en este 2023. Y con estas características y estas peculiaridades, sin ir más lejos para que la gente escuche, hay ayuntamientos no tan lejos en esta zona Valle, por ejemplo, que el presupuesto de un área sola son 6 millones de euros, como puede ser un área de cultura. Pues imagínense de lo que estamos hablando.
Hay que mancomunar servicios.
No, siempre, firmemente, estoy convencido de que así debe ser. Fíjate lo que son las cosas que hoy yo, una cosa que no sabes de mí, te voy a decir hoy. Yo fui en su momento trabajador también de la Mancomunidad del Norte de Tenerife. Y hoy, no sé por qué, venía en mente y digo, ¿y por qué este órgano desapareció?
Por intereses políticos.
Por parte de todos y todas, exacto. Un órgano tan importante para gestionar en conjunto y poder acceder a cosas que un ayuntamiento no puede por sí solo. Imagínate, proyectando en Europa. Estuve el otro día, en ejemplo, en la zona sur de Valencia, que tiene una gran mancomunidad de 400.000 personas. Y fíjate lo que son las cosas. Se han creado una propia oficina en Bruselas de gestión de proyectos para toda esa mancomunidad. Pues esos son los elementos que necesitamos, por poner un ejemplo entre muchos, para aunar esfuerzos entre todos y todas que darían respuesta a muchísimas carencias que tenemos. Tú sabes que desde que intervengo en tu radio contigo y soy alcalde, siempre he dicho que yo no entiendo solo el ámbito de actuación en una pequeña tira municipal, sino desde la perspectiva comarcal y comarcal de las distintas zonas que tiene este norte. No es lo mismo hablar, y permíteme que lo diga así, no es lo mismo hablar de un valle que hablar de nuestra comarca y Codendaute a partir de Barranco Ruiz hacia Buenavista, donde sabes que tenemos los mayores números en índices de pobreza y desempleo. Algo habrá que hacer entre todos y todas para desarrollar.
Despoblándose todos los municipios.
Por eso antes dije lo de los servicios, que cuanto más servicios tengamos, conseguimos que la gente se quede en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Entonces, cuando nos sentamos entre todos los agentes, no solo políticos, sino sociales, empresariales, patronal, sindicatos, asociaciones, todos los colectivos que puedan aportar, y tenemos que definir y que gestionar. Parece que estamos hablando siempre lo mismo, pero es que nunca se ha hecho, ¿no? ¿Qué tipo de comarca debemos desarrollar para generar riqueza implicados con el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España y Europa? Porque si no, seguiremos lamentándonos y ahora es momento de lanzar mensajes de futuro, de optimismo. Pero hay que ponerse y creer firmemente en ello. Un ayuntamiento solo no puede cambiar toda una comarca, o un político solo, o un partido. Esto es un pacto que debe haber entre todas estas administraciones y los distintos partidos políticos para desarrollar nuestra comarca, que es la más pobre de Tenerife y de Canarias. Lo dicen los índices, los números son indiscutibles.
Y potencialmente no es así, porque es una de las más bonitas, una de las que más diversidad tiene. Se puede atender el sector primario, puede haber un sector turístico muy potente, pero no muy masivo.
Alternativo a otros modelos. Y podemos hacer muchísimas cosas.
No hace falta que tengamos
cosas.
Las mejores carreteras, la comunicación no tiene por qué ser a través de grandes infraestructuras.
Podemos hacer muchísimas cosas. Ya que venía esto, a tono de acorde a lo que hablamos. Usamos la palabra mancomunidad, pero úsese la palabra que se quiera usar.
Comarca, política.
Comarca, exacto. O nos sentamos a desarrollar entre todos y todas firmemente el desarrollo económico-social de esta zona, o seguiremos siempre con estas cuestiones y estos debates. Yo sí creo firmemente que si hubiesen voluntades, que creo que si las hayan, y también no estar concentrados solo en la pequeña parte que nos toca a cada uno de nosotros o nosotras, haríamos grandes cosas. Y ese aquel ejemplo fue un ejemplo bonito, pero lamentablemente no podemos ver más allá de un tema de partido, un tema más allá partidista o localista, sino tenemos que ver con la profundidad y la grandeza que es la zona que nos ha tocado vivir, una de las más bonitas y mejores, pero que hay que desarrollar. Y ese es el ejemplo de que yo venía pensando, ¿y por qué en ese momento se eliminó un órgano tan importante en Europa? El ejemplo valenciano, presencia en Europa para todos esos fondos gestionarlos. Eso es un modelo que podríamos hacer perfectamente nosotros.
¿Consideras que la comarca es comarca Isla Baja, de San Juan de la Rambla a Buenavista del Norte?
Sí,
estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí. Y luego también integrada dentro de lo que es el propio norte de la isla, con el valle, con la zona centeja. Es que, bueno, no me lo estoy inventando yo, eso es de siempre, ¿no? La zona valle está clarísima, definida.
El valle está claro.
La zona centejo, todo esto hace el norte de la isla. Luego cada comarca tiene su propia peculiaridad, pero sí tenemos luego una en común, que es el norte de la isla. Y hay tantas cosas por hacer en conjunto que si uno haría es el beneficio de la comarca y genera riqueza. Lo que, para poner un ejemplo.
El agua, por ejemplo.
O, por ejemplo, ¿por qué no gestionar el recurso del agua entre todos?
Y garantiza su calidad, ¿no? Que tiene cada ayuntamiento tiene su problema.
Y lo que supone, si un ayuntamiento debe conseguir de un proveedor, el otro no puede llegar a ese otro proveedor, las zonas...
Competencia en la compra del agua, y si la compra tú, no la puedo comprar yo.
Tal como es la propia naturaleza, que es otro debate larguísimo, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, los servicios de recogida, hay un órgano que funciona, que es el consorcio. ¿Por qué no se amplía toda la comarca y estamos... desde San Juan de la Rambla a Buenavista, integrados en un servicio único de recogida? ¿Ustedes saben cómo las pasamos San Juan de la Rambla y La Guancha en el servicio de residuos? Dos ayuntamientos tan pequeños, el ayuntamiento de La Guancha tiene cierto mayor poderío presupuestario que el de San Juan, pero estamos en un mismo órgano mancomunado tan solo para la recogida de servicios. Estamos en tierra de estos dos municipios que se las ven y se las desean para gestionar ese servicio. La ciudad de Ico de los Vinos, que debería ser cabecera de la comarca, y toda la otra parte que va desde Garachico a Buenavista del Norte. Pues yo entiendo que todos estos municipios que estoy hablando tienen que ser la misma unidad. Fíjate, antes hablaba...
Hablas de Requejutar de residuos sólidos, decir, sí, de basura.
Sí, sí, por poner un ejemplo. Fíjate, hoy estoy hablando de unidades. Antes hablas de la unidad paisajística, que es Realejo-San Juan, en lo que corresponde a la costa, y ahora de otra, que es la comarca Daute, como comarca administrativa, social y económica, para modelos de económicos, de agricultura que está abandonada, que podríamos hablar largo y tendido, de modelos de otro desarrollo turístico, sostenible, y acorde a los valores de lo que es esta zona, que son ambientales y patrimoniales también, por supuesto, que hay muchísimos. Hay tantas cosas que deberíamos hacer en conjunto. La realidad es que no es así.
Y el futuro pasa por ahí, no te queda la menor duda. No es lo mismo gestionar una unidad de 60, 70 mil personas que 5 o 6 ayuntamientos de 4 o 5 mil más una cabecera de comarca de 24. Por lo menos hay que tener políticas comarcales que representen toda la población, que ya digo que está por encima de los 60 mil.
Yo lo creo firmemente, sobre todo para nuestras personas que buscan empleo o están trabajando. ¿Qué mejor?
Son municipios parecidos, son todos. También tienen dispersión geográfica, tienen barrios pequeños. El otro día hablaba con un alcaldable que me comentaba que en un barrio de uno de estos municipios llevan 10 años sin nacer niños.
No, tremendo el dato.
Sí.
Pues esa es nuestra...
Ahí está otro... un barrio conocido, no quiero dar mucho dato, pero un barrio conocido que dice, sí, he pasado por ahí 50 millones de veces y llevan 10 años sin nacer niños.
Pues es tremendo el dato, porque eso supone lo que estamos hablando.
La despoblación
absoluta. La despoblación, no, el tema de los índices de natalidad. Tenemos que fomentar, y eso viene porque haya riqueza en las zonas, que la gente no se
y la
va.
Hay. Es que el problema es que hay esa riqueza.
Claro, pero hay que transformarla en...
En trabajo,
que llegue
empleo.
A economías familiares, empresas, empleo. Creo que debemos sentar las bases entre todos y todas de que debemos plantear... A veces tengo... Mira, perdona que lo diga así. Hoy estoy hablando muy normal, como incluso un vecino o una vecina. A veces tengo la sensación de que siempre vamos parcheando. Es verdad que el día a día tenemos que dar respuesta a la cantidad de problemas que surgen y las necesidades. Pero, hombre, la política va también más allá de eso. Hay que proyectar y a veces se dice, vamos a hacer eso, pero en base a un algo, al desarrollo, sobre todo económico, que es lo más importante para generar riqueza. Y yo creo que eso nos hace falta entre todos y todas sentarnos para hacer ese modelo. Muchas veces también se ha dicho qué tipo de isla queremos. ¿Qué tipo de isla queremos para los próximos 30 o 40 años? Eso es importante.
Esa es la política de
alto. Esa es la política. Claro, vamos a ver, cuando dicen, no, es que el político tiene para la farola, los problemas de agua. Mire usted, es que eso sí o sí hay que dar respuesta. Es evidente que si eso está, hay que actuar.
Eso debe estar superado.
Eso
ya.
Es el día a día. Hay que dar respuesta, faltaría más.
Tiene que funcionar solo, eso tiene que funcionar solo.
Exactamente, tiene que funcionar solo. Esos problemas se tienen que resolver, según están, hay que resolver y actuar.
Y hay personal, hay capítulo 1, ¿no?, para eso.
Correcto. Pero ahora nosotros, y digo no solo, hablo ahora como político, no solo los políticos, sino todos los agentes que se tienen que implicar en un tema como este, debemos definir y luego empezar a buscar los tipos de financiación que se necesiten, los recursos en un lugar o en otro, para generar los 20 o 30 años próximos que queremos para nuestros vecinos y vecinas. Si no, no sabremos hacia dónde iremos, hacia dónde vamos. Son muy importantes. Y yo echo en falta eso ahora. No solo a nivel de comarca, sino de todo. Vivimos un momento, ya esto es un poco más filosófico, vivimos un momento en que estamos pendientes de dar respuesta inmediata a las cosas, ¿no? El megáfono que hay ahora mismo, las redes, todas estas cuestiones, no se puede estar gobernando en base a estos medios, a estos temas, porque si no, ¿cómo piensas o cómo proyectas qué tipo de municipio, qué tipo de comarca, qué tipo de isla o qué tipo de país quieres? No podemos estar en este modelo, y ahora es un modelo peligroso, donde estamos pendientes siempre de esa respuesta inmediata, porque si no parece que la gente está enfadada, que no sé. No, hay que decir que hay que trabajar, y cuando trabajas las cosas no son de un día para otro, las cosas son con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo, continuidad, dando, marcándote tiempo para poder desarrollar ese modelo. Si estamos pendientes del que hay que estarlo también, porque te dice las cosas como son, las cosas también se han dicho. Pero tú, que eres especialista en comunicación, sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo. No podemos estar pendientes de esas y gobernando en base a esas cuestiones que se han puesto ahora muy de moda.
El pueblo tiene que tomar conciencia que el político tiene que marcar las luces largas y saber hacia dónde quiere llevar su pueblo, su comarca, su isla o su país. Y es la ciudadanía la que tiene que cambiar la percepción.
Eso es importante. Y también transmitirlo, porque es muy importante, porque si no seguimos en estos días, el día a día, que es importantísimo.
Pero no te puede condicionar el sentido del voto.
No puede condicionar.
El día a día. El día a día es el mantenimiento, la reparación, la avería, la cera que se rompe, la papelera que se cae.
Es que eso hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Es que eso hay que hacerlo. Eso es evidente.
Lo que hay que pensar es hacia dónde nos lleva la política. ¿Qué modelo que estamos trabajando para conseguir?
¿Qué políticas para progresar debemos hacer para que se genere la riqueza?
Por la próxima vez que hablemos, vamos a hablar de eso, porque a mí me gusta mucho. Yo tengo muchos pensamientos sobre lo que se podía debatir. Porque no es que tenga la verdad por delante. No. Hay un melón abierto donde cabe la posibilidad de hablar con muchísima gente para construir entre todos un futuro mejor para esta isla, sin duda.
Es que no hay verdades únicas, todas son verdades que pueden asumir y aplicar.
Que se pueden encajar todas.
Encajar todas, vengan de donde vengan. Yo creo también firmemente en eso. Yo creo que mi gobierno, y si me lo permite, también se ha caracterizado porque he conseguido escuchar y sumar, venga de donde vengan las ideas, todo lo que es bueno. Ahora hablo en particular de lo local, de mi pueblo. Fíjate, hemos hablado al final de San Juan de la Rambla, hemos hablado, pero también es muy importante porque estamos dentro de todo esto. Que hemos integrado, venga de donde vengan, las buenas ideas, porque las buenas ideas nos harán crecer entre todos y todas, y creo en eso también. Hay muchas verdades que podemos debatir. El debate es sano, es importante. Se ha perdido el debate.
Bueno, pues lo recuperaremos, y más en los de las mesas que de una vecina. Una última cosita y rapidito. ¿Qué es esto de la realidad virtual submarina?
Bueno, hoy presentamos, eso sí es justo del día de hoy, tenemos rueda de prensa donde vamos a presentar un programa que a través del área ambiental que lleva la concejala Priscila. Pues fíjate, una cosa muy curiosa, te lo digo yo también como vecino, vivimos a veces sin conocer nuestros fondos marinos, lo que es nuestro mar, y gracias a este programa subvencionado por el gobierno y los distintos fondos, vamos a proyectar, además también debo decir que la zona de San Juan de la Rambla es una zona especial protegida en sus fondos marinos, y muchos desconocemos de la riqueza, porque mira, hemos hablado de valores ambientales de los que vemos, ¿no? De nuestros barrancos, nuestro monte, el parque nacional, la fortaleza, y después tenemos otro que tiene un potencial inmenso, que es una de nuestras apuestas. Por cierto, ahora que estamos de enhorabuena que se va a derrumbar ya la piscina Las Aguas y nos vamos a abrir al mar quitando Samole de hormigón, que se ha dejado abandonar, pues creo que otra de las cosas que puede ofrecer de sus riquezas naturales San Juan de la Rambla, pero que no se ven porque hay que meterse dentro del mar, permíteme que lo diga así, es esta cuestión que estás hablando. Y vamos a visualizar y a dar fórmula a través de distintos modelos virtuales y de 3D y todas estas cuestiones VR, pues vamos a hacer que las personas, la gente pueda entender o ver el potencial natural que tienen los fondos marinos, en especial lo hemos hecho para la zona de San Juan de la Rambla. Y eso va a ser también, mira, hablando de riqueza, ¿quién dice que esto es otro tipo de turismo que pueda hacer que la gente venga a nuestro municipio o a toda nuestra costa?
Y además
costa,
un municipio poco agresivo, díganselo a Restinga, que tiene allí un montón de clubes de buceo y gente que internacionalmente van a pasar allí temporada. Es un turismo poco agresivo contra el medio ambiente.
Sí, porque es un turismo que viene a valorar los entornos muy naturales, muy respetuoso. Y esta es una de las apuestas que vamos a comenzar con esta. Hoy lo hacemos a las 12. Hoy a las 12 lo presentamos. Y yo soy el primero, debo decirlo. sorprendido de lo que puedes ver en nuestros fondos marinos y lo que ofrece nuestra zona. Así que invitarles a todos, porque no solo es rueda de prensa, sino también estará abierto a quien quiera ir a conocer un poco el proyecto virtual. Evidentemente, como hay rueda de prensa a las 12, pues permíteme también que haya dicho un poquito y no adelantarme a lo que...
No digas más.
La rueda de prensa, pero viene en esta línea, evidentemente, que estamos hablando y que será muy interesante. ¿Que seguiremos creciendo con esta apuesta de modelo? Por supuesto, pero esto es un nuevo atractivo que ya tiene San Juan, que muchos conocen, pero más va a conocer más gente gracias a estos espacios VR virtuales. Y tenemos potencial también en estas cuestiones de marinas del mar. Hemos vivido también de cara a nuestro mar, a ofrecer la riqueza natural que tiene nuestros fondos marinos.
Pues don Jesús Ezequiel Domínguez González, alcalde de San Juan de la Rambla y candidato del Partido Socialista Obrero Español a revalidar esa alcaldía. Es la primera vez que te presentas como cabeza lista porque ganó las elecciones Fidela Velázquez y tú heredaste su cargo, pero ahora te enfrentas con un bagaje interesante de 2 años y pico de alcalde y de ser un gran desconocido a ser un gran conocido.
Un gran desconocido fuera de lo que es mi municipio, un gran conocido, si me permites decirlo así.
Sí, por supuesto, te hablo desde mi perspectiva.
Yo sé que el tiempo muy corto, estoy en política desde el 2011, debo decirlo, en los distintos gobiernos de Fidela como concejal. Paradojas de la vida y debido a los acontecimientos que yo firmemente fui el primero que dije que no quería, que no me gustaron. Siendo el cuarto de la lista del PSOE, ha acabado este mandato siendo alcalde. Y como bien dices, ahora con uno de los mayores retos, ya lo es, el haber sido durante estos 2 años alcalde por mis concejales que me han apoyado en ese nombramiento de alcalde. Pero ahora con la ilusión y la pasión de que me voy a presentar después de la tarjeta de presentación, no solo de estos 2 años, sino de todos estos como concejal, como candidato a unas elecciones locales, que por cierto son muy complejas porque San Juan de la Rambla es muy especial, tú sabes la cantidad, sí. Ahí hay mucha democracia, todo se ha dicho, somos muchísimos partidos los que concurrimos a esa alcaldía, pero sin duda muy ilusionados porque yo creo que hemos cumplido en estos 2 años, tengo la ilusión y las ganas de que me dejen o que mis vecinos y vecinas me apoyen para ser el próximo alcalde en los siguientes 4 años porque creo que debo continuar y más todas estas ideas que debemos proyectar en estos próximos 4 años, que si me lo permites voy a hacerme un hueco y un día venimos y hablamos de lo que deben ser los próximos 4 años desde la perspectiva que
invitado ya está.
Pues gracias, me has autoinvitado y tú me has invitado ahora, lidero, y la verdad es que esperando a que llegue el momento a ver qué es lo que acontece, tengo muchas ganas.
Ya queda poco, el día 4 se publican las listas y ya el último día ante la Junta Electoral de Zona, y ya cuando esté el político oficial de la provincia con las listas, te traeremos por aquí para que nos cuente cuál es el proyecto que va a encabezar Jesús Ezequiel Domínguez con todo su equipo ya nombrado.
Sí, pues muchísimas gracias y aquí estaremos.
Pues nada, hasta la próxima, alcalde, y felicidades por el trabajo que ha desarrollado porque a mí me ha sorprendido gratamente, la verdad.
Pues te lo agradezco, han sido muchas horas, hemos dedicado muchísimo tiempo, era un reto, quería llevar... el reto de que coger el barco en medio de un mandato, la crisis económica y todos estos aspectos, y yo creo que hemos logrado llevar el timón y el barco a buen puerto.
Seguro que sí.